Si os parece, a estas horas de la mañana vamos a hacer un pequeño viaje hasta uno de los enclaves del planeta, yo creo que más atractivos de cara a conocer su historia, su patrimonio y también, por qué no decirlo, ese atractivo turístico que siempre ha tenido Egipto y que durante décadas, de hecho, lo ha convertido en un gran destino para buena
Desde
parte
luego.
De Europa, a pesar de que en los últimos años pues que ya quizá haya decrecido, ¿no?, en ese interés por los conflictos internos que han podido tener en el país. Parece que ese interés vuelve a aflorar y además viene de la mano, como habitualmente solemos destacar, pues de algunos descubrimientos, ¿no?, que desde las instituciones egipcias pues nos van haciendo saber cuando se acerca el verano, cuando se acercan las vacaciones. Enseguida van apareciendo algunas noticias de lo mucho que sabemos que tienen por contar desde pues una cultura que nos sigue resultando misteriosa, fascinante, tremendamente atractiva sobre los orígenes de la civilización y que siempre, siempre va a causar pues ese auténtico asombro. Se cumplen 100 años en este año de uno de los hitos de esos descubrimientos, como fue el de Howard Carter, cuando se topó un día con unas escaleras que le llevaron nada menos que a la tumba de Tutankamón. Y coincide además esta efemérides con algo que puede ser también un hito histórico, como el descubrimiento de la piedra Rosetta. Esa que seguramente muchos de vosotros hayáis visto en el Museo Británico, cuando habéis estado en Londres de vacaciones, y quizá os haya hecho preguntaros ¿qué hace allí? Bueno, pues eso se están preguntando también algunos egiptólogos en estos días, porque ha habido, pues bueno, un grupo de científicos de Egipto que estarían reclamando al Museo Británico esa devolución de esa piedra Rosetta. Queremos acercarnos a estas noticias. Vamos a viajar directamente hasta Egipto en esta mañana de la mano de José Miguel Parra. Él es doctor en arqueología, es egiptólogo, es divulgador con libros como Eso no estaba en mi libro de historia del antiguo Egipto y nos acompaña un ratito. José Miguel, buenos días.
Muy buenos días.
Hola. Hola. La verdad es que la fascinación por Egipto no cesa, ¿verdad? Y nos encontramos noticias y encuentren lo que encuentren, sigue asombrándonos y sigue gustándonos muchísimo conocer todo sobre su historia.
Efectivamente, hay algo en Egipto que engancha, no se sabe muy bien exactamente qué es, pero resulta muy, muy atractivo para la gente.
Decíamos que era el centenario de uno de los grandes hitos, ¿no?, digamos, del descubrimiento del patrimonio egipcio, como fue el hallazgo de la tumba de Tutankamón.
Sí, efectivamente. En 1922 apareció, después de muchos años buscando Howard Carter y Lord Carnarvon en el Valle de los Reyes, y cuando habían decidido terminar la excavación, Lord Carnarvon había decidido cerrar el grifo del dinero que se gastaba en su hobby, pues al final lo consiguieron. Aparecieron esos escalones y llevaron al descubrimiento de la tumba.
Recuérdanos, José Miguel, ¿qué lo hace tan especial este descubrimiento?
Bueno, es la primera tumba casi intacta, porque en realidad fue robada en dos ocasiones, de un faraón del Reino Nuevo. No se han encontrado ninguna más. Luego se han encontrado intactas del todo algunas tumbas de faraones de la 22 y la 21 dinastía, pero en este caso con mucho menos afán funerario. Lo que sorprende sobre todo es la inmensa cantidad de objetos que acompañaron a Tutankamón al más allá, ¿no? Son cerca de 5.400, de modo que hay muchísimos, hay de todo tipo, hay desde la ropa interior del faraón hasta un pequeño mechero, hay algunas herramientas de escritura, hay carros, hay ropa, hay sillas, bueno, ofrendas, hay de todo, francamente.
Qué tesoro arqueológico, un auténtico tesoro.
Desde luego que sí.
Efectivamente.
Sí, 3.500 años prácticamente, como explicas, intacto. Y eso que algunos pensarán, claro, pues sería un faraón muy importante, que vivió muchísimos años, que tuvo mucha salud, que hizo muchas cosas, pero en realidad muchas veces hurgamos en la historia y pensamos, pero si Tutankamón era un pobre chico.
Efectivamente, y pobre chico literalmente, porque llegó al trono, se calcula que con unos 8 años de edad, y se murió pues 10 años después, o sea que con 19, 18 ya estaba muerto el pobre. ¿Qué es lo que pasa? Que es un faraón que no conocíamos casi cuando fue descubierta la tumba. Solamente se conocían algunos objetos con su nombre y poco más. Y se ha ido sabiendo gracias al descubrimiento de la tumba y a otros hallazgos como el estudios de ADN, que bueno, presentan algún tipo de problema porque no todos los especialistas consideran que se puedan conseguir esa información que han conseguido, pues muchos más datos, ¿no? Efectivamente sabemos que se murió con 19 años, sabemos que estuvo esos 10 en el gobierno y sabemos también que no fue él el que gobernaba, porque claro, con esa edad seguramente era más bien la camarilla que estaba a su alrededor la que se cargaba de estas cosas. Y es importante porque es el último escalón, por así decirlo, casi el penúltimo, de lo que se conoce como la época márnica, el periodo de herejía en el cual los dioses de Egipto fueron abandonados de forma oficial, al menos no por la gente, sino por el faraón, como elemento de culto, ¿no? Solamente se centraron en un dios que ya existía, pero que se convirtió en el principal, en el dios estatal, que es Atón. Bueno, pues digamos que Tutankamón es el último eslabón que pasó de esa herejía a de nuevo el culto tradicional.
Uh-huh. Y José, ¿y algo que se busque especialmente? Que, bueno, a ver si encontramos esto, pues que hay pistas de que en algún punto tiene que estar, o por lo tanto, venga, vamos a ver si alguien lo encuentra especialmente, o ahora mismo la mayoría de las excavaciones no se buscan nada en particular, sino que, bueno, pues por pistas se excava a ver qué puede aparecer allí, o bueno, pues restos de alguna ciudad o algún asentamiento, pero ¿hay algo que se busque de forma especial o es solo cuestión peliculera esto?
¿Te refieres a si estamos buscando un tesoro concreto?
Sí, o algún objeto, sí, o una tumba en especial.
La tumba de Cleopatra.
No, bueno, siempre.
¿Templo, restos de algo?
No, siempre, no, siempre hay gente. En principio, cuando uno organiza una expedición arqueológica, siempre tiene algo en mente. Lo que se intenta es responder preguntas. Si estás aquí, pues yo qué sé, intentas encontrar un asentamiento. Cuando me digo aquí, me refiero a Europa o a España. Estás buscando un asentamiento romano porque a lo mejor en la costa, porque quieres saber cómo eran los puertos o cualquier tipo de cosa. A veces simplemente te los encuentras por casualidad. Uh-huh. Estás excavando, estás haciendo, arando un campo y de repente aparece algo y te has dado cuenta que tienes entre manos una villa romana. Uh-huh. En Egipto pasa algo parecido. Los arqueólogos, por ejemplo, pueden ir buscando a lo mejor una tumba que rescatar, que poner visible para el público, pero que además, por ejemplo, tenga pues muchos textos, porque él es un experto en filología egipcia y lo que le interesa es, o lo que prefiere, es contar pues eso, una tumba llena de textos que proporcione alguna información que se desconoce. Pero de todas maneras, desde hace ya bastantes años, el gobierno egipcio no permite que se hagan excavaciones en Egipto. Lo que permite es que se trabaje y se dé valor a lo que ya se conoce, a tumbas que se descubrieron, por ejemplo, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, pero que simplemente se tomaron unas notas, se sabe que la tumba está allí, se copiaron algunos textos y tal, pero no está excavada como Dios manda. Entonces, lo que se pretende es que los arqueólogos, en vez de continuar sacando objetos o monumentos, terminen de proteger y de publicar los que ya se conocen. Y ese es un poco el objetivo en los últimos años.
Claro, extraer toda la información, ¿no?, que se puede de algo que ya ha sido descubierto.
Claro, porque si te pones a pensarlo, pues a principios del siglo XX, excavar una tumba podía llevar muy poquito tiempo. Una campaña ya estaba terminada. Pero ahora podemos tardar 10, 15 años en terminar de excavarnos, sobre todo porque lo hacemos con menos dinero, con menos recursos, pero sabemos más cosas y buscamos más información. Entonces, antes, por ejemplo, no se guardaban los restos de los insectos que se podía encontrar, ¿no?, en la tumba. Ahora los podemos buscar, podemos conservarlos y eso nos dice, bueno, pues la tumba estaba abierta tanto tiempo. O, por ejemplo, es un dato también que viene de la tumba de Tutankamón. La tumba se cerró con elementos vegetales. Los expertos botánicos han visto qué elementos vegetales son, si estaban florecidos o no, y han llegado a la conclusión de que, bueno, pues no sé si era en febrero o finales de abril cuando tuvo lugar el enterramiento, porque los elementos florecidos nos indican que solamente pudo ser en ese momento, porque estaban frescos cuando se enterraron. Ese tipo de información es la que se va buscando.
Qué interesante, desde luego. Mencionábamos también otro titular que nos hemos encontrado en estos días, es una petición de egiptólogos que están reclamando la vuelta a casa de algo pues tan simbólico, ¿no?, como es la piedra Rosetta, con esos textos traducidos, ahora que además mencionabas a los filólogos, ¿no?, con esos textos traducidos a varios idiomas que tantísimo han servido, ¿no?, a la historia de la arqueología. ¿Qué opinión te mereces ese reclamar, ¿no?, al Museo Británico, algo de lo que atesoraron tantos años?
¿Qué te voy a decir? por mucho que la gente crea que todo lo que tiene el Museo Británico de Egipto ha salido de Egipto robado, en realidad es justo lo contrario. El 100%, el 90% de lo que tiene el Museo Británico y otros museos como el Louvre o el Museo de Turín ha salido de Egipto con permiso de las autoridades egipcias de ese momento. Evidentemente ahora no se permitiría, como no se permite, pero en su momento simplemente los egipcios no tenían conciencia de su patrimonio, no les interesaba protegerlo y bueno, pues el señor que reinaba o que gobernaba en ese momento, pues le pedía permiso y te decía, sí, por supuesto, y todo lo que encuentres te lo puedes quedar, ¿no? En el caso de la Piedra Rosetta es más complicado, porque en ese momento Egipto era un país que estaba conquistado por las tropas francesas de Napoleón, y cuando se estaba realizando unas excavaciones para organizar unas murallas en la ciudad de Rosetta, pues resulta que se encontraron con la piedra. O sea, se encontró un teniente que estaba al mando de unos soldados y se dio cuenta de lo que era, porque, bueno, como estaba bien formado, pues sabía leer griego y se dio cuenta que había jeroglíficos y un texto griego que él podía leer. Uh-huh. Y dijo, pues esto es muy importante, evidentemente lo es. Y luego los ingleses, cuando derrotaron a las tropas francesas, lo que hicieron entre sus cosas es quedarse con todo lo que los egipcios habían, los ciento, más de 150 científicos de todo tipo habían acompañado a las tropas francesas y habían hecho un estudio del país, habían recogido monumentos, piezas y bueno, pues eso es lo que decidió quedarse el ejército inglés. Y entre esas cosas que se quedaron estaba la Piedra Rosetta, porque los franceses habían hecho copias en ese momento del texto de la piedra y las habían repartido por toda Europa a todos los que estaban especializados o estaban deseando traducirla, ¿no? Entonces los ingleses conocían su existencia y decidieron que la querían, la deseaban y bueno, montaron una buena para quedarse entre ellas con la Piedra Rosetta. De hecho, querían quedarse incluso con las notas que habían tomado los científicos franceses, y los científicos franceses se negaron en rotundo y dice, bueno, os podéis quedar con las piedras, pero mis notas son mías y antes prefiero quemarlas que quedároslas. Y efectivamente, al final los ingleses dieron su brazo a torcer y se quedaron con ellas. De modo que en este caso, seguro que los expertos en leyes podrían decir algo. Es quizá el objeto que yo más veo que quizá podrían tener algo de razón los egipcios, legalmente me refiero, porque culturalmente evidentemente forma parte de su cultura y de su acervo histórico y tienen todo el derecho a tenerlo. Pero poco más, el resto de las piezas de allí, casi todas prácticamente todas han salido con permiso, ¿no? De modo que no hay
un poco malos, pero legales, ¿no?
Sí, exactamente, claro, pero eso nos pasa a nosotros. Si vas a Nueva York, te encuentras con que en el Museo Metropolitano, en The Cloisters, los claustros, como los llaman ellos, pues te encuentras la rejería de hierro de la Catedral de Valladolid.
Sí,
y eso salió de España, si no recuerdo mal, como en 1920. ¿Por qué? Porque el señor que era dueño de eso, que era el obispo, pues decidió que necesitaba el dinero, que quería poner una más bonita. Pues ese tipo, estoy bromeando porque no recuerdo exactamente las condiciones, pero es para que te hagas un poco la idea. ¿Podemos reclamarla? No, porque salió
técnicamente legal.
Salida.
Sí.
Claro, en principio. Hay otras cosas que no, hay otras cosas que salieron de mala manera, pero si no conservas tú tu patrimonio, no le das la importancia que tiene o no eres capaz de reconocerla, bueno, pues hay gente que sí lo hace y se queda con él. En cuanto a la Piedra Rosetta, pues seguramente, dado que es como un botín de guerra, seguramente sí existirían motivos para exigir su devolución, más allá de los motivos culturales.
Nos queda medio minutito, pero es verdad, sobre la Piedra Rosetta, es que me da muchísima curiosidad, porque es verdad que es una estela egipcia con un inscrito, ¿no? Con un decreto, que a mí no me parece que tuviera igual en el momento histórico en el que se creó demasiado valor. O sea, igual ha tenido más valor para los arqueólogos por lo que supone de su capacidad para darnos claves, ¿no? Para traducirlo, más que por lo que en Egipto realmente supuso el texto.
No, el texto simplemente era un modo de información. El faraón Ptolemaico había conseguido ciertos arreglos con los sacerdotes, y para que eso quedara constancia de ello, pues lo que hacían era publicarlo públicamente, y eso es lo que es la Piedra Roseta. Es un texto en dos idiomas y tres escrituras, donde se cuenta el arreglo a que había llegado los sacerdotes con el faraón, con el rey Ptolemaico, y eso es lo que nos cuenta, nada más.
Sí, es algo que siempre me ha llamado la atención, que yo pienso, valen 3.000 años unas instrucciones del IKEA, son muy, muy valoradas por los arqueólogos porque les sirve para traducir a 18 idiomas un texto. O sea, igual no tiene más valor por lo que ayuda, ¿no?, en la historia de la arqueología, que por el valor que tuvo en su momento, que me parece algo fascinante.
Efectivamente, así es. El texto nos ayudó sobre todo por la comparación, porque nos permitió leer los jeroglíficos. Bueno, fue una de las piezas que ayudó Champollion a descifrar cómo se leían al final los jeroglíficos.
Sí, esa Piedra Roseta, que es ahora la pieza principal, ¿no?, del Museo Británico, o si no, una de las principales.
Sí, una de las más icónicas, desde luego, de las muchas que hay.
Pues José Miguel Parra, doctor en arqueología, egiptólogo, divulgador del libro también, eso no estaba en mi libro de historia del Antiguo Egipto. Muchísimas gracias por aclararnos tantos conceptos y hacernos este pequeño viaje virtual hasta el Antiguo Egipto.
Ha sido un placer.
Adiós.